y nos metemos en un mundo que nos encanta, que es el de que la queja no queda en queja, es una consulta, se convierte en una consulta, y vamos a navegar el universo de la inmobiliaria, del alquiler, del locatario, locador, siempre nos quedan esas dudas, y viene ya un amigo del programa que es Sergio Moade, vamos a aplaudirlo.
Gracias, chicos.
Es la última vez que te aplaudimos, después dejas de ser flamante, como que ya no son más novedad, pero bueno, por el momento sucede, es espontáneo, quiero decir.
Y agradezco mucho.
Muchos te conocen como Derecho en Zapatillas, tanto en Twitter como en Instagram.
Así es.
¿Verdad? Y respondés todas las consultas que nos aquejan de este universo que parece no tener fin.
La verdad que hay un montón de cosas, ¿no? La Argentina es tan rica, no te aburrís nunca acá.
Nunca.
Hoy veía un cartel de las plantas que era respeto por las plantas, que no se las roben porque hay una cámara de seguridad, por ejemplo. A ese nivel hemos llegado.
Sí, sí, sí. Y es verdad que todo el tiempo te llegan consultas que tenés que ver cómo las resolvés, que no son de taquito, que tenés que ir a investigar.
Hay de todo. Hay unas graciosas, la verdad es esa, o un poco más que se puede jugar un poco, y otras que son realmente serias. Hoy una persona me preguntó por el tema del maltrato infantil.
Ajá.
Algo que me parece tremendo y, bueno, le di algunos lugares orientado para denunciar, la asesoría tutelar o la línea 102.
Sí.
En fin, son temas más serios.
Exacto.
Así que hay de todo. La verdad que yo trato, no llego a leer todo, lo que puedo voy respondiendo. Es un sitio más que nada educativo.
Exacto.
El contenido, la pregunta siempre sirve y aporta, y agradezco un montón porque suma y da contenido. Es como el combustible también del sitio.
¿Y cuál es la pregunta que más te llega, la repetida?
Lo del tema de hoy de alquileres es cantada. La verdad que la cantidad de roces que hay, ¿no? La relación entre el locatario, que es el que paga, y el dueño. Y el locador, que en realidad es el dueño. Entonces hay un montón de cosas que se dan en esa relación que es larga. Por otro lado, 2, 3 años, 4, a veces 10.
Sí.
Y genera muchas preguntas. Después hay de todo, Juli, de micros, transporte, de hoteles, de trabajo. Por ejemplo, cuando del jefe, si puede o no, oponerse a que envíen por WhatsApp. Hoy me preguntaron eso, las capturas de pantalla de un grupo interno del laburo.
Sí.
Y así un montón. A veces, cuando es algo laboral, muchas veces me piden que no lo cite porque está el jefe ahí en Twitter.
Exacto,
también,
claro.
En Instagram o donde quieras. Así que, y lamentablemente, o sea, bueno, es una realidad, ¿no? Pero a veces lo laboral es a veces a todo o nada, ¿no? Es o despido y conflicto y chao, me voy y a otra cosa. Pero en el medio muchas veces la gente no reclama por miedo a represalia.
Claro, claro.
Entonces es todo o nada a veces en laboral, y entonces la consulta más diaria del trabajo por ahí es más anónima.
Bien, vamos a meternos en el universo entonces de las propiedades, de los alquileres. Cuando dice, por ejemplo, un inquilino, ¿me corresponde a mí el ABL o le corresponde al dueño? Y lo googleás. Y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y depende el arreglo que tengas con el dueño.
Es así. La verdad que vos acabas de decir la posta, Juli. En realidad, todo depende del contrato.
Ajá.
Porque si bien hay una regulación de alquileres que tiene algunos puntos esenciales, como los 2 años mínimo de plazo, que no puede haber un convenio de desalojo anticipado, que no te pueden exigir en capital una comisión inmobiliaria, aunque está discutido ahora, veremos, por una sentencia.
Uh-huh.
En fin, hay algunos puntos que son inamovibles. Pero después, en muchas, muchas, muchas otras cosas que son importantísimas, el contrato es fundamental. Y no es firme un contrato de alquiler y ya está. Lo importante es qué contrato. Es lo mismo que una reserva de compra de una propiedad para que pueda hacerlo. Y así con todo, ¿no? Un contrato de alquiler varía mucho uno de otro.
Bien.
Y las cláusulas son...
Se establecen ahí, en el momento del contrato.
En el momento.
Y después no tenés mucho...
Exactamente. Antes que nada, quería hablar preguntas muy comunes, ¿no?
Sí.
Me pueden cobrar... Me vienen con el choclo. Cuando me preguntan, me dicen, ¿está bien que me cobren todo esto? Fran, son $80,000 más o menos.
Sí.
No, o sea, no tanto, pero de comisión inmobiliaria, de depósito en garantía, de los gastos, de adelantos, los 2 meses de adelanto, se suma la factura inicial un montón. Entonces, la pregunta es... Comisión inmobiliaria, primero, depende. En Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, hay una ley que la prohíbe cobrar al inquilino.
Ajá.
Solamente la tiene que absorber el dueño. ¿Qué pasó? Hubo una acción judicial en la cual está en juego la constitucionalidad de esa ley. Y hace poquito, los jueces de Cámara confirmaron que esa ley, en principio, no se aplicaría. Pero está en proceso todavía, pendiente.
Sí.
Y CUSICBA no mandó un comunicado a las inmobiliarias pidiendo que se aplique. Entonces está medio como en discusión.
Uh-huh.
Hoy por hoy yo creo que...
¿Por qué
que
sería anticonstitucional, perdón?
Lo que dicen es, Pablo, es un tema complejo de federalismo y de regulación de las comisiones que también están en el Código Civil. Entonces el punto es si una jurisdicción local, como la Ciudad de Buenos Aires, o una provincia podría ser, tiene o no facultades para impedir el cobro de alquileres. Lo que pasó, en realidad, es que la Ciudad de Buenos Aires no reguló el monto de honorarios, que es lo que debería haber hecho, tal vez, lo que alegan, sino que directamente dijo, el honorario es cero. Entonces, para algunos jueces, que es lo que está en discusión, es un criterio, ¿no? Dicen, no, para esto ya es irrazonable. Se fueron de mambo, para decirlo criollo, ¿no? O sea, no pueden fijar un horario, bueno, pueden limitarla, como antes era 4,15%. No pueden decir, es cero, porque están impidiendo el ejercicio de esa profesión inmobiliaria. Eso según una postura. Según otra postura, que es la que triunfó de la ley que se aprobó, la legislatura la votó por mayoría y todo, dicen, no, para esta es una ley protectora de una parte débil de la relación que es el inquilino en marco de una crisis de vivienda y el Estado tiene facultades para regular esto a favor de una persona que necesita justamente acceder. Y no está impidiendo trabajar, sino que en realidad le dice solamente cobrale a la inmobiliaria. Al dueño.
Al dueño.
Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que está en debate hoy. Hay una acción judicial. Hoy por hoy yo creo que está vigente esa ley, pero está en discusión y está este fallo que es importante.
Que todavía no se aplicó. Invitamos quienes quieran dejar su mensaje en el 153-772-9510 por WhatsApp. Le pueden preguntar a Sergio estas cuestiones cotidianas que tienen mucha explicación o no encontrás la respuesta. Bueno, la tenés acá en vivo.
Después, el otro día estaba comiendo yo en un lugar y una chica pobre estaba hablando por teléfono. No sé si era una pariente, una familiar, le pedía la garantía.
Sí.
Y la chica estaba tratando de convencer que le ponga la firma, el gancho, y le decía, pero mira, no puedo mudar, estaba estudiando.
Sí.
Y entonces salió en una parte de la conversación el tema del seguro de caución.
Ajá.
Y la pregunta era, necesitaba un recibo para el seguro de caución. Porque el seguro de caución es una aseguradora que te dice, bueno, Juli, vos alquilás, yo soy Sergio Cauciones, y si vos, Juli, no pagás, no le pagás a Pablo, yo, Sergio Cauciones, le voy a pagar a Pablo. Lo que vos no le, y después me arreglaré con vos. Eso es un seguro de caución. Ahora, si yo soy aseguradora, Juli también te va a pedir a vos un recibo de sueldo.
Claro.
Porque si no, no te voy a dar una caución.
Exacto.
Entonces, o te voy a pedir algo que demuestre más o menos que
te vas a poder hacer cargo.
Entonces, también es una solución, pero hasta ahí. Uh-huh. Y la garantía, la verdad que como el precio, es algo comercial. O sea, si el dueño te dice, mira, yo te alquilo mi inmueble a 100.000 pesos y te pido una garantía de capital... En realidad la condición es como que la pone el dueño, entre comillas. O sea, vos lo aceptás o no. Pero
y
si
es
no...
el filtro que ponen a veces los dueños y
el tema es que también a veces es difícil ejecutar una garantía a otra jurisdicción. En realidad también lo que debería pasar quizás es que mejoren los procesos judiciales para que sea más fácil justamente que fluya de alguna manera. Eso también es un punto, ¿no? Y después, bueno, el tema de los gastos está prohibido cobrarlos al inquilino.
Ajá.
Así que eso...
¿Qué entra en gastos, perdón?
Gastos, por ejemplo, es los informes. El informe de dominio de la garantía. Que a veces, aparte, ahí lo inflaban. Porque vos vas al registro de la propiedad y el gasto de salida, no sé, el informe, no sé, sumabas 1.000 pesos de tasa y te pasan, bueno, 3.000 de gestor. Pará.
Claro.
O sea, más cuando tenés que pagar un montón de cosas. No es que esos 2.000, por ahí no es tan representativo, pero en todo sumado...
Se suma.
Y es la actitud, además, ¿no? Como que no seas pichulero. O sea, pasar el gasto... Y bueno, certificación de firmas, el tema del contrato. La certificación de firmas hoy por hoy a veces la piden. Es un mecanismo más, una garantía adicional para que el contrato sea más ejecutable.
Ok, acá te pregunta Fabián en @metromedio. ¿Se puede confiar a esas empresas que te sacan del veraz si vos pagaste toda una deuda? ¿Hasta cuándo estás en el veraz? ¿Y cómo podés hacer el trámite para salir? Muchas gracias.
Bueno, se puede acudir a una empresa o también se puede hacer uno... de motu propio, entre comillas, íbamos a ir al Veraz, al Gnosis, a cualquiera de las empresas estas de informes crediticios y decirle, mirá, yo ya pagué la deuda, necesito que rectifiquen, que actualicen el registro. Esto está en la ley 25.326 de datos personales, entonces vos tenés el derecho primero de pedir tu propio informe gratis, que no mucha gente lo sabe. Primero para saber qué hay ahí, porque estos son datos tuyos.
Sí.
Entonces, digo, voy, yo le digo, hola, sí, señor, informe, quiero que me dé el de Sergio Moadev. Bárbaro, acá lo tiene, le doy mi documento. Ah, qué figura. Ah, no, figura que tengo una deuda con Pablo Fábregas. Bueno, ya la pagué.
Sí.
Entonces yo le pido, actualícela. Le digo a Pablo que me haga un informe de libre deuda y le llevo al señor informe y le digo que me la... ya está. Y ya salga del... Ya está, ya lo tenés ahí.
Claro, claro.
O sea, hacelo vos si querés. O si querés, pagale a un gestor, hacé lo que vos quieras, pero...
Sí.
Da la posibilidad.
De hacerlo solo.
Es un poco la idea acá, ¿no? Dar herramientas. Después cada uno que las use, si quiere o no.
Tenés una consulta.
Buenas noches. ¿Cuáles son las expensas ordinarias y cuáles las extraordinarias? ¿Hasta dónde llega cada una?
Bueno, ya firmamos el contrato de alquiler, ya te pidieron la garantía.
Ya está.
Ya te pidieron los gastos, ya te pidieron todo lo tenés firmado. Ahora vamos a ver un poquito las cláusulas. Y dentro de esas está el tema de los gastos y de las expensas. Y ahí atención a la letra chica del contrato, porque a veces pasa que te dicen expensas y no te distinguen el contrato expensas ordinarias y extraordinarias. ¿Y qué tenés que pagar ahí?
Todo.
Ninguna.
Claro, bueno, si no lo especificaste, se puede pelear, el dueño te la puede pelear.
Se puede pelear. Yo creo ahí que si no lo especificás, solamente tenés que pagar lo ordinario.
Ah, ok.
Porque lo extraordinario, por ejemplo, sería cambiar un ascensor.
Claro.
Sería cambiar el tanque de agua. Sería un despido del encargado, que es carísimo. Sería el cambio de azulejos del frente.
Sí.
Entonces, esos gastos que son del dueño, en definitiva, aprovechan al dueño, no al inquilino tanto, es de la propiedad. Ahora, lo ordinario es todo lo otro. Es abono, mantenimiento, sueldo encargado, jornales, cargas sociales. Todo eso es ordinario, corresponde al inquilino. Pero como siempre, decíamos al principio, ver el contrato. Un contrato de alquiler no es igual a otro contrato de alquiler.
Claro.
Entonces, ver la letra chica. ¿Y qué hacen a veces algunas administraciones?
Perdón, ¿te pueden forzar a pagar o tenés, te pueden forzar a pagar los gastos extraordinarios o vos tenés alguna herramienta para legal para citar? Aunque lo pusiste en el contrato, sí, es ilegal.
En realidad, ahí está discutido. En principio, Pablo, todo lo que vos pongas en el contrato se respeta. Es un principio que se llama autonomía de la voluntad. Tendrías que hacer un esfuerzo, argumentación muy grande para decir que eso es nulo. Porque vos un poco lo aceptaste, es como algo comercial. O sea, vos te dijeron, bueno, el alquiler sale $100 y vos lo firmaste. También te estafaron. Pero, a ver,
lo tenías,
o sea,
que leer.
Salvo que sea una lesión, algo que sea, sí, pero ya zarpa, o sea, un gasto que sea imprevisible, tal vez, de repente. Ahí yo creo que lo podrías pelear. Si de repente se rompió toda una sala de calderas de una torre y tenés que pagar, no sé, $40,000, sería un enriquecimiento sin causa del dueño. Hay herramientas jurídicas que te permitirían argumentarlo, pero tenés que un esfuerzo, digamos, adicional.
Estamos con Sergio Moadeb, Derecho en Zapatillas, que nos está asesorando y ayudando con las consultas típicas de alquileres de dueños, de inquilinos. En @metromedioger te dice, inmobiliaria no quiere darle recibo fiscal de pago de alquiler para presentar en ganancias. ¿Qué se puede hacer? El dueño del depto es jubilado y no es monotributista.
Bueno, en realidad lo que tiene que hacer es sacar o monotributo o autónomo. Eso no es mucha vuelta, digamos. Uno cuando,
El dueño,
claro. O la inmobiliaria, si es que el dueño le autoriza a la inmobiliaria a facturar por cuenta y orden, pero ya es toda una relación más complicada.
Sí.
Pero es un derecho pedir la factura de cualquier prestación de servicio, que es un alquiler, o de un producto que compramos. Un profesional, o sea, hay que dar factura. No es tan caro, porque con un monotributo en general está comprendido un alquiler. Entonces, es, en definitiva, es pedir eso. Ahí puede mandar una carta de documento intimando la emisión de la factura respectiva, en general.
Hola, si me voy antes del depto que alquilé por 2 años, 1 mes y medio antes, ¿qué multa tengo que pagar cuando es el dueño el que me dice que no me puede renovar porque necesita usar el departamento?
Bueno, algo que a veces me preguntan y es una duda común. Cuando el contrato vence, vence. No es que vos tenés que avisar o te tienen que avisar. O sea, el plazo es, dice, te vas el 1 de julio y vos tenés que cumplir eso. No tenés que andar hablando, che, mirá que me voy, sí, ¿eh? No, eso no, en realidad no existe.
A lo sumo que se esté charlando previamente cómo vamos a renovar, si está haciendo un acuerdo.
Tratá de hacerlo por mail, siempre si queda constancia, porque ya es un documento de las tratativas. Pero
¿WhatsApp
bueno,
sirve?
Sirve también, sí, en ciertas condiciones sirve. Lo ideal, bueno, obviamente es tener algo firmado, pero también puede servir. Bueno, vamos a la pregunta, entonces, ¿te vas antes? En realidad, para ella...
¿El dueño le pide que se vaya antes?
No, no puede. Plazo, se respeta el contrato. Eso es a favor del inquilino. Lo vende, se vende con el alquiler, salvo que vos te quieras ir. Si
claro,
vos aceptás, yo negociaría ahí, digamos, o sea, ¿para qué te vas a entrar en un conflicto? Bueno, a ver, dame el valor de un alquiler en otro lado, ¿me explico?
Claro, exacto.
O sea, como compensame de alguna forma, también yo me voy antes, pero negociemos.
Pero se arregla,
se firma un acta, es importante, de finalización anticipada, como un acuerdo, se ponen las condiciones, te pago tanto, te das esto, te devuelves el depósito y otra cosa.
Bien, acá hay otra pregunta que es típica de este momento. Dueño quiere aumentar por inflación, en el contrato los aumentos son anuales, ¿qué hago? Dice Nani.
No, a ver, para Nani, el contrato se respeta. Si vos pusiste el precio es tanto. Entonces, no hay ajuste por inflación en Argentina hoy. Solamente de las UVA, que es el crédito hipotecario para vivienda.
Okay.
Solamente ahí directamente está la inflación. Ahora, en un contrato de alquiler no hay indexación válida.
Sí, si vos alquilás recién, haces un contrato ahora de alquiler, hay muchos dueños que te dicen cada 6 meses aumentamos.
Esos aumentos escalonados porque está fijo. Vos lo importante es que sea previsible el monto que vos vas a pagar.
Previsible es que esté establecido.
Esté establecido, prefijado en el contrato, que puede ser porcentual, puede ser en base a una escala, puede ser ya fijo, puede ser...
¿Y eso no es ajuste por inflación?
En realidad, lo que no se puede es que sea variable según índices, de alguna manera.
Pero te puedo poner, vos aceptás el contrato, te digo, los primeros 6 meses te subo el 20, a fin de año el 20.
Eso es legal.
Eso es legal.
Eso es legal. Lo que no puedes poner es, se ajustará en función de la variación de precios del
claro. Claro, claro.
Eso es ilegal. O sea, si alguien te pone eso en el contrato, vos después como inquilino vas a poder decirle, che, esto no te lo voy a pagar porque es una cláusula nula. Y el dueño va a tener una contingencia que no le va a pagar lo que pactó. Con lo cual, lo mejor es hacerlo legal y hacer un precio fijo y escalonado.
Claro.
A veces hace semestral, un 13% semestral cada 6 meses, a veces un 30% anual. A ver, acá en Argentina es muy difícil, lamentablemente, tener una certidumbre de la economía que va a pasar el mes que viene.
No, pero si alguien hoy alguien tuviera que renovar, hoy este mes se le termina el contrato. ¿Qué? Tienen intenciones ambas partes de renovar.
Sí.
¿Hasta dónde es un porcentaje que sea general, lógico para los dos?
Hoy, Juli, más o menos 15-15, a veces es acumulativo porque arrastra lo anterior. Me explico, 15 cada semestre, entonces arrastra. Depende también de las expectativas de inflación y lo que se negocie. Uh-huh. A veces te ponen un precio alto al principio, pero un menor ajuste. Partís a veces de un precio menor, pero te hacen un ajuste mayor después. Depende vos la liquidez que tengas. Y algo importante, por ejemplo, digamos en términos de contrato en general, también a veces hacen que... Eso en comercial se hace, ¿no? Porque, uh-huh, decíamos, están vedados los ajustes por inflación, pero en comercial, un local, por ejemplo, un local chico, lo que sí vale es hacer lo que te hace una inmobiliaria. Entonces, si una inmobiliaria dice que el día de mañana sale tanto tu alquiler, vos podés fijar el precio por un tercero. Pero eso solamente en comercial.
¿Cómo? No,
claro, yo le alquilo un local a Juli.
Sí.
Y Julieta me dice, mira, este local, hoy te lo alquilo 100.000, pero el año que viene vamos a hacer un contrato de 3 años porque comercial tenés que amortizarlo. El año que viene mi local no sé cuánto va a salir. Así que vamos a hacer un promedio de lo que digan estas dos inmobiliarias, que las pactamos nosotros previamente, que son serias, que vemos que... O todos tasadores. Entonces ellos hacen un informe y dicen, mira, para mí este local el año que viene, lo van a hacer el año que viene, sale tanto. Y ahí pagas el alquiler.
Eso es para protegerte, para no tener que cambiar de marca.
Es un poco para los dos, digamos. Como que dicen, no sabemos cuánto va a salir. Lamentablemente, en Argentina ya inventamos todas las herramientas, porque no sabemos de un mes, imagínate un año lo que va a pasar. Claro.
Tenemos otra consulta para Sergio en el 1537729510.
¿Qué tal? Buenas tardes. Renové el alquiler con el inquilino y lo renové de palabra. Vamos a firmar un contrato igual. ¿Cuál es la forma más práctica de darle legalidad a ese contrato firmado entre dos personas sin ningún escribano o inmobiliaria de por medio?
Bueno, ahí tiene dos opciones. Una es la prórroga, que es una hojita diciendo... Donde dice el contrato anterior, hacemos referencia a tal contrato, donde dice en lugar de 2019 va a decir 2021 y en realidad los considerandos que van a explicar un poquito las partes acuerdan, renovar, esto. Entonces acuerdan lo siguiente y ahí ponen el plazo original que era de tanto va a ser de tanto, se extienden 2 años así y el precio va a ser tanto. Modifican una hojita lo que en realidad están refiriéndose al contrato anterior.
Si no hay ningún abogado de por medio,
hace una prórroga.
Con palabras, con vocabulario.
Yo recomiendo, un colega no te debería cobrarte mucho por esto. O sea, realmente es un trabajo y a veces es mejor hacerlo con alguien que sepa, un profesional, realmente. O sea, lo puede hacer los dos, motu propio, sí, o sea, lo pueden hacer. A ver, nada te impide, no es ilegal hacer un contrato entre dos personas sin abogado. Ahora, me parece que si no hay conflicto de intereses, entre los dos le pueden pagar a un colega, a un profesional, y van a estar tranquilos de que va a salir bien. Y la otra es hacer un contrato nuevo. Básicamente, empieza todo de cero. Desde el momento, lo pueden hacer retroactivo, al momento en que terminó la anterior.
Agustín dice en @metromedio, hola, estoy alquilando. Se rompió un caño que hace que se llueva el depto de abajo. El arreglo implica que me tenga que ir a otro lado a vivir por un mes. ¿Me tendrían que conseguir los dueños donde vivir o todos los gastos de vivir en otro lado deberían correr por mi cuenta?
Esa cláusula, mira, esto pasaba. Entonces, los que redactaron el Código Civil y Comercial nuevo, que está en vigencia hace unos años, dijeron, para, estas consultas las hacen siempre. Entonces, metieron una cláusula especial que dice, cuando hay una turbación, que hay una molestia, algo que impide el uso y goce normal de la propiedad, el dueño tiene que compensar. ¿Cómo es la compensación? Y depende. Si te impiden usar el lavadero, para la lavandería. Si te impiden usar la cocina porque tenés un arreglo de gas del edificio, pon una ANAFE.
Claro,
y pagar
el
gasto extra de luz, un ANAFE eléctrico. Y así con esto, si te tienen que mudar directamente y ya ahí tenés que negociar algo mayor, me parece. Porque vos cuando pagás un alquiler pagás la tranquilidad de que es como un hotel entre comillas, un hotel sin los servicios del hotel.
Claro, vos pagás, pero estás pagando que te vas a poder bañar, que vas a poder prender la hornalla.
Exactamente.
Eso tiene que estar garantizado.
Y el dueño se garantiza un flujo de fondos y el que alquila se garantiza un lugar donde vivir.
Claro.
La única diferencia en un hotel es que no tiene servicios, pero te tiene que garantizar el dueño lo básico, lo estructural. Uh-huh. Eso está en el Código Civil y acá es lo mismo. Entonces, cuando hay una turbación, una molestia, se dice turbación, se dice así jurídicamente, por eso lo digo.
Nunca dijimos turbación acá.
No, con más adelante se usó.
Más adelante tal vez sí.
Entonces... En esos casos el dueño tiene que sí resarcir, bien, básicamente.
Guido de Colegiales tiene una consulta para arroba derecho en zapatillas.
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué pasa si tengo una vecina del contiguo, digamos, del departamento de al lado, que graba porno?
A los gritos.
A bien, los gritos.
Me suena conocida la voz de Guido de Colegiales.
Sí.
Bueno, en esos casos...
Es insólito, nunca lo habíamos escuchado.
Es un caso real, no estoy inventando un caso para que sea gracioso el momento.
La persona existe.
Hay un tema de ruidos molestos ahí. O sea, sí, ella dentro de su departamento puede hacer lo que se le cante, uh-huh, es la libertad y derecho de propiedad. Ahora, si ya trasciende y se escucha a terceros, y no es una vez, sino que todo, uh-huh, el tiempo, o sea, se repite, si es un día de diversión y de jarana, bueno, pues pasa entonces.
Sí.
Ahora, si es continuamente regular, ya es un problema y hay ruidos molestos, que es... Hay dos figuras, una es lo civil y otra puede ser lo contravencional. Pero hay que ver la intensidad, el volumen, la frecuencia, la duración. Uh-huh.
All night long, dice all night long.
Claro, depende si es un minutito nada más que dura. Bueno, sí, uno más o menos entre vecinos no vivimos en el campo. Hay que aguantarlo, soportarlo. Claro. Normal tolerancia, dice la ley.
Normal tolerancia.
Normal, claro, tolerancia entre vecinos.
Esa es la definición del, sí, gris también.
Claro, si excede... Si
el blanco es la suma de los colores, no, como es el negro... El blanco es la suma de los colores, claro, el negro es la ausencia, y normal tolerancia es el gris.
Exacto, es buenísimo.
Es una forma de definir el gris, claro.
Es una zona gris, exactamente. Vos tenés un negro que ya sería todo...
Prendió fuego el edificio.
Exacto, un parlantote. El blanco y nadie, bueno, tenés nada. O sea,
no
sonido
por qué
que
no quejarte,
te molesta.
Sí.
Y el de gris está esa normal tolerancia, que es lo que hablamos.
Más consultas para ti.
Buenas noches, Juli.
Sí,
Pablo.
Hola.
Sergio, una consulta.
Decile.
Si yo soy propietario de un departamento que está tiene un inquilino, ¿yo lo puedo vender con el inquilino adentro? ¿Cómo es esa situación?
Te lo imaginás aparte, ¿viste?
¿Puedo hacer algo?
No, estoy acá.
Muchas gracias.
Desde el 1813 la esclavitud fue abolida, o sea, no se puede, sí, vender al, sí, inquilino, ¿no?
No,
de acuerdo. Lo que sí puedes vender es la propiedad. Y la vendés con el contrato de locación.
Sí.
Es como si fuera un accesorio de la propiedad, entre comillas.
Claro, entonces, el nuevo dueño no la va a poder usar y disponer hasta,
sí,
que se vaya.
A veces se publica, se vende con renta, se dice, ¿no?
Claro.
Es medio una forma de venderla y el dueño acepta ese contrato de alquiler. Lo que haría un dueño inteligente nuevo antes de comprarla es, a ver, que firmaste.
Claro.
Y si me sirve o no este contrato, porque a veces te puede servir o no. O el inquilino,
sí,
te gusta o no, qué sé yo.
Sí, exacto.
Te gusta en el sentido de satisfacción. Por ahí preferís una persona más solvente o menos. O te da lo mismo que sea tal o cual garantía. Hay que ver el contrato, lo que firmaron.
Es más difícil de vender una propiedad con un alquiler.
Sí, dicen. Y no, Juli, porque por ahí el que lo compra como inversión quiere tener ya un flujo de fondos ya fijo. Entonces ya tenés a alguien adentro y no perdés 2-3 meses en alquilarla.
Ajá.
O sea, a veces depende. El que compra como inversión muchas veces dice, ah, me viene bien que esté ya alguien honesto y confiable,
claro,
que viene,
claro,
pagando.
Y ahora damos un poco mínimamente el vuelta al reloj y decimos, imagínate que sos propietario de un edificio,
sí,
de un departamento, perdón, y los inquilinos o no te pagan o lo están rompiendo todo o es un bardo. ¿Qué herramientas tenés para cortar ese contrato y que efectivamente desalojen?
Me imagino, además,
antes,
sí,
de llegar a la violencia. Antes
No. Uh-huh. Además, violencia nunca, pero además algo importante, Pablo, que vos mencionás, que...
me refería al desalojo,
sí,
por,
sí,
la,
sí,
fuerza.
Exacto. En algunos países el contrato de alquiler es mucho más simple. No tiene tanta formalidad y tantos requisitos. ¿Por qué? Porque es más rápido el desalojo. Entonces, indirectamente también eso beneficia al que cumple. ¿Me explico? O sea,
sí,
también,
sí,
un poco es ese balance, ¿no? Entre la condescendencia para aquel que por ahí justo no pudo pagar y no lo vas a desalojar de un día para el otro, ya,
claro,
dejar en patas en la calle, y un poco el mercado que se respete el contrato. Entonces, ¿qué puntos tenés para el que no paga? Básicamente está la acción de desalojo. Es un mito, en realidad, que a veces que tenés menores de edad o que no se puede hacer, no se puede hacer. El tema es que, bueno, puede ser que dure más, unos meses, puede tardar un año una acción de desalojo tranquilamente, pero por eso justamente a veces se pide una garantía en caso de que las cosas no vayan bien.
Uh-huh.
Y eso hace que encarezca también y a veces dificulte el acceso a la vivienda. Es un poco un balance, es un tema de política legislativa y de cómo nos ponemos de acuerdo, cómo regulamos esto.
Bien.
Hoy en día yo creo que hay un mix, creo que sí tiene que agilizarse un poco el proceso judicial para que vaya más rápido cuando hay realmente causas para el desalojo, ¿no? O sea, que te rompen todo, que a veces hay gente mala leche también que alquila.
Sí.
Hay de todo, realmente.
Te
miró
a vos,
todo.
Pablo, cuando dijo mala leche, te miró a vos.
No,
porque estaba hablando con vos. Uno más, ¿hacemos?
Hola, chicos, buenas tardes. Les quería consultar, yo tengo un problema, por ejemplo, con un calefón que tiene más de 50 años y tengo que hacer la parabólica humana para poder bañarme con agua caliente porque no anda muy bien.
La membrana. Digamos.
Y la dueña no lo quiere arreglar. Sí. ¿Cómo puedo hacer?
Me preocupa mucho el calefón 50 años, parabólica humana, o sea, como ya tema de gas me da
es
mucho riesgo, la verdad.
El tema es que si vos te vas por ese lado, probablemente te clausuren el gas y un año sin gas.
Igual sí, prefiero la clausura, igual sí, pero sí, lamentablemente.
Es un año sin gas. Todos tenemos, cuando no lo sufrimos en carne propia, un familiar que estuvo 6, 8, 10 meses sin gas.
Sí, un año.
Ponerlo por escrito esto.
Una hermana.
Preventivamente cortar el gas si hay algo que no esté revisado hasta que lo revise un gasista matriculado y certifique la seguridad.
Sí.
La dueña tiene que hacer esto. Entonces, preventivamente cortar el gas hasta que lo revise un gasista matriculado.
¿Pero quién corta el gas?
El gasista, que cuando venga, o él mismo, la llave de paso, chau, a otra cosa, que se corte el gas, porque, a ver, un calefón de esa edad...
En todo el edificio.
En la, por lo menos en la propiedad, en su depto.
Pero para, el pibe dice, no me lo arreglás muy bien, ¿qué hago? Llamo a un gasista y le digo, che, ¿esto está en condiciones?
Exacto, o sea, mientras corta el gas, y que lo revisen, y si no está en condiciones, le tiene que mandar una carta de documento a la dueña con el gas cortado y decirle, mirá, o me lo arreglás o lo pago yo y lo descuento del alquiler. Digamos, eso se hace con un abogado, una carta que te redacta, son 2-3 párrafos diciendo, te intimo que me repares el artefacto bajo apercibimiento de que si no lo voy a hacer por mi cuenta y descontarlo del alquiler y demás.
Hay unos calefones eléctricos.
O que le ponga un calefón eléctrico, exactamente. Pero, insisto, con el gas, siempre, más ahora en invierno, ventilación, monóxido de carbono es mortal. Entonces, que tome los recaudos, que llame a Metrogas o a Energas, que se asesore con gente matriculada, porque es muy peligroso el tema.
Escribe Juanpi González.
Juanpi.
@metro y medio. Dice, soy propietario y mi vecino, inquilino, se queja todo el tiempo por medio del seguridad. Si tengo la tele prendida, toco la guitarra o incluso si charlo con amigos, aunque no sea fuerte, ni siquiera en horarios raros. ¿Qué se puede hacer o decir para que no se queje tanto de todo?
A ver, hay también el sensible. Así como está el oído, se llama oído sensible, creo que era que le dicen.
Sí.
Ahí es un tema de convivencia. Yo creo que lo charlaría. Vos le invitás a alguien a comer. Esto, ¿cómo se solucionan problemas de vecinos?
Sí.
Siempre tenés que ir con una buena predisposición. Uh-huh. Pero llevándole algo, como que vos ya le estás mostrando, no quiero quilombo, quiero hacer las paces, quiero hacer la paz. Me explico, porque si no es como que el otro también piensa, este es un bardero, ya está, cierra la puerta, chau, otra cosa, ¿qué hincha pelotas? Piensa, la verdad pasa eso.
Sí.
Ahora, si vos vas con una torta, por ejemplo, le haces una torta de chocolate,
puede ser Guido a su vecino.
Claro, por ejemplo. Entonces ya hay otra predisposición para el diálogo. Ajá. Con eso vos decís, che, mirá, la verdad que, ¿qué estás viendo la tele? Tal serie. Ah, mirá, a mí me encanta, vos vas charlando. Decís, y escúchame, ¿te molestaría mucho si qué horarios tenés? Yo vuelvo de la facultad a tal hora, tengo que estudiar de noche esto, lo otro. Me explico, tratar de acordar.
De movida, invitarlo al teatro, Juanpi. Invitarlo al Apolo, empezá por ahí. Empezá por invitarlo al teatro y ver qué onda.
Para mí ahí lo tenés en el bolsillo.
Yo creo que sí. Pero después es cierto, hay algo de convivencia que lamentablemente es...
Vivimos juntos.
Sí.
Juntes.
Nadie tiene razón ahí. Hay un punto en el que no hay razón, es convivencia.
A veces,
qué sé yo.
Un cumpleaños tenés que bancar cada tanto.
Sí.
O una, ni hablar una graduación. O sea, ahora, ¿qué haces?
Vos
como...
te das cuenta cuando son cosas.
Sí.
One hit wonder.
Eventual. Ahora, si vos avisás antes, eso a mí me lo. Un poco lo aprendí medio los golpes.
Sí.
Me dijeron una vez, che, pero ¿por qué no avisás que vas a hacer tal fiesta? ¿Viste? Entonces ya cae distinto.
Así ya te voy odiando desde las 8.
Claro.
Bueno.
Decir, che, ¿les molestaría si tal... Mirá, voy a tal día de tener gente. Por ahí se quedan hasta la 1 de la mañana. Está...
Claro.
Hay un horario tope. ¿2 de la mañana es el horario?
En realidad es razonabilidad.
Tres,
a veces
tres.
Hay reglamentos que tienen edificios que ponen.
Sí.
Hay que ver el reglamento y a veces es... 12
no,
de la noche,
vecino, no hay reglamento, somos dos casas.
Sí, a ver, 1 de la mañana, 12. En Argentina, en general, la gente se acuesta tarde, pero es razonabilidad, es según la costumbre del lugar.
Y no falta quien llama a la policía. Viene la policía, que no pasa nada, casi nunca nada. Viene la policía y dice, llamaron de acá al lado, si pueden bajar el volumen. Sí, se va la policía.
Che,
se
¿qué
sube
es este olor? No, nada.
No pasa nada. Pero
acá, ¿qué están? Están prendiendo Romero.
¿Qué
masculino
puede hacer la policía?
No, la policía lo que hace es constatar ruidos molestos. O
ajá,
no, digamos, si ve que hay ruidos molestos, tiene que hacer un acta contravencional.
Ajá.
Y después te van a citar en la fiscalía para que...
Aunque sean las 12.
Y si haces un parlantote y tenés un ruido excesivamente que excede justamente la normal tolerancia, es apreciación también del funcionario público.
Bien.
Pero en esos casos tiene que hacer el acta contravencional. Lo mismo si es un lugar, una cervecería que pone música en un lugar no habilitado, un boliche que excede los decibeles permitidos en el barrio.
Un colegio, arre.
Hay temas con los colegios y jardines. Y cuando tocan el ¿cómo se llama? La canción de la bandera y eso a veces fuerte. Hubo vecinos que han planteado acciones.
Pero decís, ¿cómo no la vi? ¿Cómo no di una vuelta a Manzana y vi que había un colegio? No.
Antes de mudarse.
Qué
véanlo.
Barata estaba, claro. ¿No? Esa propiedad.
Qué barata estaba.
Sergio, es inagotable el tema. ¿Te venís la semana que viene?
Encantado.
Muchísimas gracias. Vamos. Lo pueden seguir en @derechoenzapatillas y la semana que viene te tenemos acá con otra gracias, catarata chicos. De preguntas. ¿Qué éxito tuvimos, Pablo, el viernes pasado con el asunto de las bicis?
Buenísimo.
¿Qué pasó? Venían oyentes con sus bicicletas, con las que van al trabajo, con las que salen a pasear o con las bicis naranjas de Itaú, que ven las ecobicis. Y se acercaron a hablar con nosotros. Si te lo perdiste y andás por acá, en la zona de Freire, en la zona de Colegiales, Freire 932. El viernes vamos a estar otra vez charlando y hablando esta movida de las bicis, escuchando cómo les mejoró la forma de moverse. Por supuesto, vamos a sortear una bici plegable con casco, que la van a ver en la puerta de la radio el viernes. Nos mandaron esta bici los amigos de Itaú. Entre todos los y las que se acerquen con su ecobici o su bici propia, vamos a hacer el sorteo. Vienen, dejan sus datos y se van. No se tienen que quedar todo el programa en la puerta. Es de pasadita nomás y por ahí se llevan una bici increíble, plegable. Itaú promueve que uses la bici en modo seguro el viernes. 5:30 p.m. en la puerta de la radio. No te lo pierdas.
Y Pablito, Metro y Medio, hasta las 20.
Escuchamos a Coldplay con In My Place en Metro y Medio, 7:23, 18:06 la temperatura. Estaba cuando arrancó el programa, dudo que la tele la haya actualizado, pero no da ahí 18:06. Eso es otro servicio de la radio. No te dice qué temperatura hay, pero te aseguro que no hay 18:06 de temperatura. No puede ser la misma temperatura que a las 5 de la tarde.
Estamos
no hay,
encerrados no hay manera, hace 3 horas.
Pero no hay manera que si yo a las 5 de la tarde decía 18:06, siga diciendo 18:06. No hay razón.
El teléfono, por ejemplo, dice 17.
Bueno.
Bueno, pero es el teléfono.
17.